Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Bankia pone en marcha un procedimiento exprés en todas sus oficinas para que los clientes que contrataron una hipoteca con cláusula suelo puedan solicitar el reembolso del dinero pagado de más y con intereses. Los afectados solo tendrán que acudir a partir del 3 de febrero a su sucursal, donde habrá una plantilla para solicitar la restitución de las cantidades cobradas desde que dejaron de beneficiarse de las caídas del Euribor. El banco, que tendrá precalculado el informe a devolver, ofrecerá el ingreso en cuenta de inmediato con los intereses o la posibilidad de amortizar al instante capital pendiente del pago de la hipoteca. Se beneficiarán unos 60.000 clientes. José Ignacio Grigolzarri es el presidente de la entidad bancaria.
Para los clientes es una solución excelente. Consiguen la compensación de forma inmediata, sin tener que ir a ningún juzgado, por la misma cantidad que pudieran conseguirla en un juzgado, y lo consiguen, insisto, de forma inmediata. Y para nuestros accionistas, yo creo que ya lo hemos aprendido. Estamos preservando su interés porque estamos minimizando los gastos judiciales.
Este anuncio y los resultados de la entidad también conocidos hoy y que han arrojado beneficios ha hecho que Bankia tirara hacia arriba del IBEX 35. Vamos a ver a esta hora cómo evolucionan los mercados. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a la entidad financiera al frente de la tabla registrando una subida del 0,40% en un día de fuertes caídas para las bolsas europeas. De hecho, ahora mismo el IBEX 35 está cayendo un 0,85%, 9.423 puntos. Las caídas son aún más cuantiosas en Italia, donde su principal indicador está perdiendo un 2% después de la crítica situación de la entidad Unicredit, que arrastra graves problemas crediticios, tal y como viene anunciando el mercado desde hace bastantes semanas. Incluso el Banco Central Europeo ha solicitado a la entidad italiana la elaboración de un plan de emergencia que deberá presentar en los próximos días. Veremos cuál es el futuro, no solo de Unicredit, sino de la banca en el país transalpino. En cuanto al resto de valores de nuestro mercado, Aena se sitúa como compañía más castigada. Está cayendo el 1,80%. Le sigue en negativo IAG con una caída del 1,70%. También retrocede Mafre el 1,5% y ArcelorMittal, que cae el 1,45%. Las caídas son generalizadas y, de hecho, tan solo hay 6 compañías cotizando en verde, y quitando la subida de Bankia, como comentamos, del entorno del 0,40%, el resto de empresas que cotizan en verde lo hacen con subida prácticamente anecdóticas. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que continúa repuntando, pero eso sí, de manera ligera. Supera por poco los 116 puntos básicos y el euro no es capaz de recuperar el nivel del dólar con 7 centavos.
Gracias, Pablo. En deportes hay novedades. Nadal no jugará la Copa Davis. Carlos Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalmente, Rafa Nadal no disputa el partido de dobles de la primera eliminatoria de la Copa Davis ante Croacia, que comienza el viernes en Osijek, el desgaste del último mes de competición con la disputa del Open de Australia, en el que llegó hasta la final que vimos ayer ante Roger Federer. El cambio horario, de temperatura, de superficie, aconsejan al tenista mallorquín descansar. Solo estaba previsto que disputara el partido de dobles con Marc López el próximo sábado, pero aún así no conviene forzar. Su sustituto es Feliciano López, que completa el equipo español junto a Marc López, su compañero en el doble, además de Roberto Bautista y Pablo Carreño, que disputarán los partidos individuales.
Y una cosa más, el consejero de Presidencia Ángel Garrido se va a reunir cada 3 meses con vocales del Consejo General del Poder Judicial, tal y como ha hecho hoy, para abordar la mejora de esta administración en la Comunidad de Madrid. Los dos aspectos más urgentes son la mejora de la climatización y de la prevención de riesgos laborales en las sedes judiciales de la región.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad de GT? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento muy tranquila la situación en todas ellas. Afortunadamente no hay incidencias importantes, aunque todavía los bancos de niebla están complicando la conducción en algunos puntos de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Así que no está de más que les recordemos que con estas condiciones adversas lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y sobre todo aumentar la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masoqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En términos generales, bastante bien. Niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en la calle de José Bascal y sobre todo les recordamos a esta hora en la Plaza de la República Dominicana, en el paso inferior, Los conductores que circulen por la calle de Costa Rica van a ver cómo se reduce la circulación a tan solo un carril. También pueden circular por superficie, pero ténganlo en cuenta si circulan en sentido Plaza de Cuzco, Paseo de la Castellana. Y por otro lado, atentos, porque está cortada el tráfico la calle Alberto Alcocer, poco antes de ese paso inferior, no solo el paso inferior, sino también la circulación por superficie. Desvían a los conductores por la calle Víctor Andrés Belaunde. Además, atentos, los conductores, debido a estas dificultades en las inmediaciones de la Plaza de la República Dominicana, atentos si circulan por la calle Príncipe de Vergara, ya que el tráfico puede ser algo más incómodo debido a esta incidencia.
Volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Y si estaban ustedes con nosotros desde hace un ratito, sabrán que en nuestra sección Algo que contar hoy nos visita Ángel Cañas. Ángel es muy joven. No te he preguntado los años, Ángel, pero muy joven, nada. Nada, 39 años, ha estado durante mucho tiempo dedicándose a la pintura y un día de pronto decidió pasarse a la escultura. Y una escultura muy especial porque es una escultura para la que reutiliza neumáticos. Y bueno, el éxito ha sido increíble, entre otras cosas porque lo que esculpe es muy bonito. ¿Esto es realmente escultura o es forro de escultura, Ángel? Porque es verdad que tú esculpes, digamos. Vamos a hacer un poquito de... En capítulos anteriores hablábamos antes de que tú haces una estructura y luego lo vas forrando de trozos de neumáticos, ¿no? Sí, pero es una nueva manera de hacer escultura, sí, quizá, ¿no?
Pero la estructura Espera, no es... La estructura no es, no es en tres dimensiones. La estructura es simplemente la silueta del...
Que no es... No esculpes primero, digamos, la cabeza del caballo y luego la forras.
No, eso me lo da el neumático. Con la curvatura de los neumáticos es con lo que yo voy haciendo los músculos y con lo que voy haciendo lo que es la estructura, la tercera dimensión, por así decirlo, porque lo que yo utilizo es simplemente la silueta.
Es increíble porque es verdad que haces músculos, haces... O por lo menos da la sensación, en estos momentos tenemos delante la cabeza del caballo, ¿no? Esto requiere un conocimiento de anatomía importante.
Sí, bueno, claro, yo antes de empezar esto, ese conocimiento ya lo tenía aprendido, sí, de la pintura. Y entonces lo que te digo es eso, dependiendo de qué parte del neumático la utilizo para una determinada parte u otra. Por ejemplo, los neumáticos de bicicleta son más lisos, pues aprovecho para hacer el pelo de los animales, las que son más redondeadas, las utilizo para los músculos. Y sí que, por ejemplo, el único elemento, por así decirlo, que aparte de la estructura, que no son neumáticos, son los ojos.
Los ojos
sería una parte que no puedes hacer con neumáticos.
¿Y con qué les haces?
Entonces los ojos normalmente son tapones de envases.
¿Qué me estás diciendo? ¿Esto es el tapón de un envase?
Sí, son tapones de desodorante.
Bueno, luego lo que pasa es que les das a todos como una capa, una pátina, una pintura para que quede todo uniforme, me imagino.
El problema es que todos, como los neumáticos son reciclados, unos están más desgastados que otros, han perdido el color, entonces no, hay que ponerlos todos igual. Entonces les doy un tratamiento de pintura y una serie de pátinas para igualarlos y para que resalte el dibujo del neumático, el surco y todo eso.
Oye, ya nos has dicho, lo primero que hice fue un rinoceronte, que es este, que es una preciosidad. ¿A quién fue la primera persona que le enseñaste?
Pues a mi mujer, al niño que era muy pequeño, entonces cuando...
Tu mujer diría, Ángel, aquí has dado el clavo.
Claro, no, pero yo cuando le decía lo que estaba haciendo, pensé... Está elaborado por una cosa que no hasta que no lo han visto, no...
Es que lo dices...
Cuando tú dices, hago esculturas con neumáticos, la gente se piensa que haces, pues...
El muñeco Michelin, sí, ya.
O temas de manualidades o temas de más relacionados con la artesanía, no con el arte. Entonces,
cierto.
Es lo que le llama más la atención a la gente. En las exposiciones la gente, si no sabe a lo que va a ver... se piensa que es una escultura hecha con un material convencional. Es cuando uh-huh. se acercan, cuando dicen, ahí va, que son ruedas. Uh-huh. Y es lo que...
Bueno, que son ruedas, ¿no? Es que, claro, yo, fíjate que cuando escuché en ese documental que yo vi, yo no lo estaba mirando. Quiero decir, yo escuché, hace esculturas con neumáticos. Yo pensé en la clásica escultura, digamos, abstracta, sí. hecha con los neumáticos redonditos, quiero decir, pues puestos apilados de una manera determinada o así. Pero cuando ves realmente lo que tú haces, que es cortas trozos de neumáticos y los vas superponiendo y consigues un animal, o en este caso digo un animal, porque quitando el guerrero, ¿tienes alguna otra escultura que no sea un animal?
Un cráneo humano.
Ah, es verdad, un cráneo humano. Quitando eso, son animales. Cuando los miras, dices, no me lo puedo creer, qué cosa más bonita.
Sí, sí, es lo que le llama la atención a la gente, que si ya de por sí es difícil dar la sensación de realidad en una escultura con materiales convencionales, como pudiese ser el barro, arcillas o mínimamente de piedra, a la gente le resulta todavía más difícil hacerlo con neumáticos. Estamos... Los hocicos, sí. El neumático se presta a eso, es muy maleable y bueno, hay que retorcerlo y atornillarlo, pero vamos que... he conectado enseguida con este material y me resulta fácil hacerlo. Además, es la primera vez que hago lo que quiero y a la gente le gusta. Uh-huh. Lo difícil es que te guste a ti y le guste a los demás.
Y que le guste a los demás. Hasta ahora hemos visto cráneos, hemos visto un guerrero que es, digamos, el torso de un guerrero, la cabeza de un caballo. ¿Cuándo un animal entero?
Pues ya mismo. Yo creo que en cuestión de esta semana quizá termine una pantera que estoy haciendo a tamaño natural. Y muy contento con el resultado.
Bueno, en tu casa, ya te digo, tienes a la familia arrinconada, ¿no? Ahí en un cuartito mientras tú vas acaparando.
No es la
vas
casa.
Vas cogiendo sitio.
No, bueno, es exactamente la casa donde vivimos.
Menos mal, porque si no tu mujer te echa directamente. ¿Cuándo vamos a poder ver una de tus esculturas en una exposición o en...?
Pues no sé, ahora mismo no tengo programada ninguna. Sí que es verdad que las galerías me están invitando a bastantes ferias, sobre todo muchas de ellas fuera de España, y estoy sorpresa a ver a cuál me puedo acercar o cuál me hace la pena.
Se te van a rifar, eso te lo digo yo.
No tengo ninguna a la vista. La última que en la que he participado es el Festival Internacional de Recuore, que es un festival de arte y arquitectura sostenible que se hizo en el Museo de León. Y ya te digo, es la última gala que hemos tenido.
Uh-huh. Oye, yo me imagino que habrá muchos hoy oyentes, que son los oyentes de Madrid, que cuando estén viendo esta escultura dirán, bueno, ¿yo puedo comprar una escultura de estas?
Sí, claro, la puede comprar todo el mundo que quiera.
¿Son caras? Bueno, claro, que es caro, que es caro, claro.
Son el precio de las esculturas es a partir de 2.000, 3.000 euros.
Uh-huh. Oye, pues está fenomenal. Es una inversión, ¿eh? Te lo digo, porque luego vas a empezar a estar cada vez más cotizado. Hay que invertir ahora, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver si es verdad y todo el mundo piensa como tú.
Seguro que sí. Ángel, tienes un niño, me has dicho.
De 3 años. Yo
de 3 años. ¿Y qué te dice cuando ve la escultura? A lo mejor hasta se asusta.
Porque,
claro, eso te iba a decir, ¿no?
Él era muy pequeño y las tocaba con mucho cuidado y tal, pero bueno, ya muchas veces dice, ¿cuándo vamos a la casa de las esculturas? Porque le gusta verlas, y en el vídeo que sale en la... que tengo la web del proceso del caballo, pues bueno, él me está echando una manilla y poniendo tornillos.
O sea que tenemos ahí heredero, ¿no?
Yo no me meto en eso. Yo nunca le voy a decir que haga algo similar, porque encima es un camino muy duro. No se lo recomiendo, vamos. Prefiero que sea otra cosa antes que artista. Pero bueno, si lo tiene, pues más fácil no lo va a tener que nadie se lo enseñe.
Ángel, que me alegro mucho de haberte conocido, que hemos conocido primero tu obra, luego te hemos conocido a ti. Que tengas muchísima suerte, que no te va a hacer falta que te lo deseemos, porque lo vas a tener. Que haces una cosa muy bonita, que me gusta mucho, que lo sepas, que vas a triunfar y que espero que el día de mañana, cuando seas, pues, ¿cómo te diría yo? Como Chillida, por ejemplo,
sí, por ejemplo
cuando te llamemos, nos hagas un poquito de caso, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, es un placer.
Ángel, muchas gracias y enhorabuena.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Do.
Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Que da gusto hablar con gente creativa, con gente joven, que además de aportar arte, pues ayuda a mantener el medio ambiente. Nos vamos a ir un poquito más lejos en el tiempo. Nos vamos a ir a 100 años atrás. ¿Qué les parece? Pues miren, si nos vamos a 1917, nos encontraremos con que el tebeo ya existía. El tebeo cumple 100 años. Y ese es precisamente el tema que ha elegido Carmen Martín Tejeda para el reportaje libre, que hoy le toca a ella.
Muy buenas, Eli.
Yo quiero un tebeo, yo quiero un tebeo. Si no me lo compra, yo lo empataleo. Yo quiero un tebeo, yo quiero un tebeo. Si me sale quieta, mientras yo lo leo.
El 11 de marzo de 1917, un impresor llamado Arturo Suárez puso a la venta por 5 céntimos el primer número de una revista a la que nombró con tres letras que hacían referencia a una revista lírica de 1909. No tuvo mucho éxito y no fue más allá de 8 números, hasta que Joaquín Buigas, cliente de la imprenta, se fijó en los ejemplares amontonados en un rincón y por la cantidad de 3.000 pesetas compró la revista. El nuevo propietario redefinió la revista y la reeditó, y lo hizo tan bien que los españoles aprendieron a decir tebeo para nombrar a esas historietas que ahora se llaman cómics. Lluís Giralt es conocido en Internet como grafópata, que hace referencia al griego grafos, que significa dibujo, y a patos, que hace referencia a enfermedad. Una palabra que inventó para autodefinirse porque ninguna de las que ya existía definía con exactitud su devoción por historietas y dibujos. Sobre todo los del tebeo, que durante la posguerra, dice Lluís, se convirtió en el juguete de los pobres.
En los años 40, después de una posguerra, casi no había nada. Para los niños, pues teníamos unas pelotas que nos hacíamos nosotros de trapo y jugábamos en la calle, porque claro, apenas pasaban coches y no teníamos cosas, pero teníamos muchas diversiones, como ir a robar peras o a ir a robar uva. En fin, éramos unos niños tremendos, pero no teníamos nada. Y claro, pues teníamos el tebeo, era nuestra diversión.
El padre de Lluís Giralt tuvo que emigrar a Brasil tras la guerra porque en España no le daban trabajo. Su madre quedó sola y con tres niños pequeños que sacar adelante. Era la época en la que por una peseta podías comprar unos cuantos tebeos en una tienda de segunda mano.
Vinimos aquí a trabajar, aquí en Sabadell, está a 20 kilómetros de Barcelona. Bueno, que Barcelona es el barrio marítimo de Sabadell, en una palabra, ¿eh? Me pusieron la vacuna de la viruela y a mí me reaccionó. Y entonces en la cama con una fiebre terrible, ¿no? Que mi madre, para que yo me despidiera, debía tener unos 10 años o por ahí. Pues entonces lo que hacía fue ir a estas casas del cuelga y descuelga, porque como éramos pobres, y por una peseta me traía pues 10 o 6 o 15... Te veo, y claro, yo me los miraba, y ya cuando me los había remirado, miraba a los dibujantes, me aficionaba a los dibujantes.
Lluís Giralt curó de la viruela, pero el virus del TVO ya no le abandonaría nunca. Desde ese mismo momento quiso coleccionar dibujos originales.
Yo creo que con la fiebre que tenía yo y estos dibujos se me metieron en el cerebro, se me metieron en algún rincón, el cual no he dejado de parar, que ya no tuve bastante con tener los impresos. sino que he estado buscando como loco los dibujos originales, que por cierto tengo una buena colección, y aquí en Cataluña pues hemos hecho ya de dibujos originales, pues habremos hecho ya pues unas 60 exposiciones.
En los años 20-30 el TVO tiene tal éxito que se convierte en la revista más vendida del país.
En los años 20-30 ya tiene una tirada de 250.000 ejemplares. Y salió una canción también, decía, yo quiero un TVO, yo quiero un TVO, que la escribió, me parece que es un tal Montesinos.
Un siglo da para mucho y el TVO sobrevivió gracias a Joaquín Buigas, que siempre supo adaptarse a las circunstancias.
En agosto del 36, en el número 1000, pues fue colectivizada, y como Buigas era un hombre muy, muy perspicaz, dijo, oye, bueno, vamos a la colectivizaremos, pero si quieres vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer la última página, que se llama Floreal, le vamos a llamar Floreal, y vamos a dedicarlo a vosotros, a la CNT y a la FAI y a la UGT.
Tras la guerra, el TVO no tiene permiso para imprimir, pero el señor Buigas ya había demostrado sus dotes para superar obstáculos.
Era un hombre muy perspicaz y dijo, ¿y no se puede imprimir nada? Dijo, hombre, sí, pues un folleto, puedes hacer folleto, pero que no se llame TVO. Entonces el tío, que era un tío muy largo, hizo Páginas Alegres de Ediciones TVO. El TVO lo ponía bien grande, ¿no? Entonces tú mirabas el kiosco y veías Ediciones Humorísticas de Ediciones TVO.
Aunque el señor Buigas se apaña para colarlo en la portada, hasta 1952 el TVO no tiene permiso para llevar su nombre en la cabecera. Durante la posguerra, las anécdotas del TVO son tantas como grandes son la osadía y el ingenio de sus dibujantes.
Había un dibujante que se llamaba Díaz, estamos hablando del año del hambre, ¿eh?, de la posguerra, y este escribió, Blas Pérez ha descubierto un poderoso reconstituyente a base de jamón, longaniza, pollo, etcétera. Y este Blas Pérez, por desgracia, pues era el gobernador de Barcelona. Hicieron cerrar el TVO, pero no lo hicieron. Le hicieron pagar una multa de 11.000 pesetas, que en aquella época pues podías comprar una casa, casi, casi.
Durante toda su vida, Lluís Giralt ha buscado dibujos originales. A veces los ha descubierto en los lugares más inesperados, como aquel que encontró en un tenderete de un bazar de Ceuta mientras hacía la mili. Toda su vida, el grafópata ha recorrido calles y mercadillos a la caza del original. Aunque lo que más le ha interesado siempre, dice, ha sido la vida de los dibujantes del TVO, que por lo general fue bastante aventurera.
Sí, hay el caso de Cabrero Arnal, pues este se fue a Francia, allí estuvo la resistencia, lo cogieron los alemanes y lo metieron en Mauthausen. Y allí en Mauthausen se salvó porque dibujaba chicas pornográficas a los oficiales alemanes.
Lluís Giralt ha conocido personalmente a muchos dibujantes del TVO y durante toda su vida se ha mantenido en contacto con muchos de ellos y sus familias. La mejor época de la revista para él es la que va desde 1941 hasta 1952. Es la época de los grandes dibujantes y de los guiones de Joaquín Buigas. Elegir entre todos es muy difícil, dice, pero si insistimos, selecciona cuatro de ellos.
Uno es Coll, otro es Benejam, Tine y Méndez Álvarez. Estos son los cuatro que yo elegiría como... Pero claro, es que ya me dejo Pur y me dejo, yo qué sé. Pero esos son los cuatro, ¿eh?
El TVO era más de dibujantes que de personajes. De hecho, la mayoría de las historietas del TVO no tenían personajes fijos, aunque sí que han quedado para el recuerdo la familia Ulises, Melitón Pérez, Morcillo Niva Bali y los inventos del TVO.
Que tiene mucha guasa esto, ¿eh? Porque es que de los inventos del TVO, no los inventó el TVO. El TVO los copió de un semanario, me parece que era inglés, o americano, que tenía algo así como los grandes inventos de Mr. Snoopy o Mr. Smith.
El interés por los dibujantes del grafópata era tal que de niño se escapaba para ir a conocerlos personalmente.
Yo buscaba metal por las calles, robaba cobre, plomo, lo metía debajo del lavadero de mi madre. Y cuando tenía bastante, iba a la trapería, lo vendía y se me daban, pues ya aquella tarde yo ya cogía el tren, con 12 años esto, ¿eh? Ya me iba a Barcelona y ya había visto yo, ya sabía dónde vivían los dibujantes y me iba a verlos.
Contagiado por la fiebre del tebeo, Lluís Giralt también quiso ser dibujante y con su habitual entusiasmo se puso manos a la obra siendo niño. Cuando tuvo una carpeta llena de dibujos, se fue con ella a la redacción del tebeo.
Pues yo quería ser dibujante y había dibujado mucho en tinta china. Mi madre, con sus sacrificios, me compró incluso una mesa de dibujante, aún la guardo. Pues me fui al tebeo y allí me salió un señor alto, calvo, que era el señor Viña, que después se puso un peluquín. Se miró aquello y dice, mira, eso está bien. ¿Cuántos años tienes ahora? Digo, 12. Digo, pues mira, cuando tengas 40 años, ven aquí que hablaremos. Yo soy de allí desanimadísimo. Pues fue a los 40 y pico que fui allí a verle y estuve montándole la última época de TVO,
Lluís Giralt volvió al TVO cuando su trabajo le llevó a crear una campaña de publicidad en la que tenía que aparecer una historieta de la familia Ulises. Giralt se entrevistó con el que fue el último director del TVO, Albert Viñatous.
Y a media conversación el hombre me dijo, mire, señor Giralt, yo le voy a ceder a usted el derecho este, para que usted publique, pero con una condición, que usted me tiene que ayudar a mí. Y yo, ¿de qué lo voy a ayudar a usted? Dice, mire, el TVO está a punto de cerrar ya. A punto de cerrar o vamos a venderla a Detroit Bruguera, que va años detrás nuestra. Entonces yo le dije, bueno, pues oiga, pues mi idea es la que he expresado yo a usted, si quiere esperamos y lo que podemos hacer es hacer, pues como hacen las televisiones, reponer. Y bueno, y por esto yo estuve 2 años en la redacción de TVO, no oficialmente, sino que yo durante la semana me preparaba un TVO con los TVOs que tenía yo preparado de mi colección. Y nos veíamos los sábados por la mañana con el señor Viña y decíamos, mire, la primera página vamos a poner esto y esto y esto. Y la segunda, en fin.
Gracias al grafópata y a su amor por las historietas en general y el TVO en particular, la revista pudo seguir adelante en aquel entonces. Y hoy podemos conocer y recrear la historia y la intrahistoria del TVO, que ha recopilado en su web www.grafópata.com. Además, Lluís Giralt ha trabajado codo con codo con el periodista Antoni Giralt para recuperar los 100 años del TVO. El resultado de este trabajo es un libro sobre el centenario que saldrá publicado en el mes de marzo.
Si le interesa al TVO y saber todos sus intríngulis, que lo compre, que me parece que va a quedar satisfecho. Apenas se nos habrá escapado un par de cosas. Y estas dos cosas no debían ser importantísimas.
En 1983, Bruguera, la principal competidora del TVO, adquiere sus fondos. 3 años más tarde, por quiebra de la editorial, el TVO pasa a manos de Ediciones B y continúa con diferente periodicidad hasta que desaparece de los kioscos en septiembre de 1998. Pero no es un adiós, porque el TVO nunca se ha ido del todo y de vez en cuando, todavía hoy, reaparece con reediciones, recopilatorios y números extraordinarios. Ya lo dijo Albert Viña, que en el último número publicado antes del traspaso a Bruguera, se despedía de sus incondicionales con un hasta siempre, lector, impreso en la última página.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid. ¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Pues vayan tomando nota de este anuncio. Se buscan voluntarios para la ONG Banco Farmacéutico. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué es Banco Farmacéutico? ¿Qué labor está llevando a cabo? Bueno, pues de entrada ya les decimos nosotros que es una ONG que está cumpliendo su 10º aniversario, así que no es nueva en absoluto. y que busca medicamentos para aquellos que no tienen recursos. Se puede colaborar de varias maneras en función del tiempo pues, que tengamos cada uno. Tenemos desde implicación absoluta en proyectos, bueno, pues hasta ayudas puntuales que podemos hacer acercándonos a una farmacia con un listado de medicamentos que nos van a dar allí y donar los que creamos oportunos. Pero para saber exactamente de lo que estamos hablando, Gloria Talavera ha cogido nuestra unidad móvil con la ayuda de Ángel Silgo y se ha ido hasta esta ONG para contarnos in situ qué es lo que están buscando. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Exactamente, en la sede que tienen en Madrid, en el número 2 de la calle Padre Damián. Banco Farmacéutico, como decíamos, una entidad que lleva realizando 10 campañas con el objetivo de ayudar a las personas que no tienen acceso a esos medicamentos. Y estamos con su vicepresidente, Valentín de Grado. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
10 años recogiendo medicamentos y en esta ocasión la recogida se va a hacer el 4 de marzo en más de 140 farmacias que ya se han sumado a este proyecto y el objetivo es conseguir más de 10.000 medicamentos que necesitan familias sin recursos, ¿no?
Efectivamente. A nosotros las entidades asistenciales nos piden una serie de medicamentos que el ciudadano es el que aporta a nuestra entidad para repartirlos entre ellas mediante la compra en las oficinas de farmacia que colaboran con nosotros en la Comunidad de Madrid.
Así que, para que la gente lo entienda, lo que tiene que saber el oyente que nos escucha ahora es que esta campaña se hace desde las propias farmacias, ¿no? Allí es donde debemos donar los medicamentos que se necesitan y que han valorado, como decíamos, esas entidades sociales que atienden a personas sin recursos.
Efectivamente. La compra de los medicamentos se hace en las oficinas de farmacia que colaboran con nosotros. No es una donación de lo que el ciudadano quiere, sino de lo que la entidad necesita, de cara sobre todo a no desperdiciar ningún recurso de la persona que hace la donación.
Vamos a apuntarnos, por lo tanto, la fecha, sería el 4 de marzo, y para ese sábado estáis buscando a más de 300 voluntarios que lo que van a hacer es informar a todos los clientes que accedan a esos puntos farmacéuticos.
Efectivamente, buscamos voluntarios para estar en las farmacias y todavía, porque está abierta la campaña, buscamos farmacias que quieran colaborar con nosotros. La inscripción se hace a través de la web www.bancofarmacéutico.es y en ella nuestros compañeros farmacéuticos apuntan como farmacia y nosotros nos ponemos en contacto con ellos y los voluntarios indican que quieren participar como voluntario. Se les inscribe e incluso se les da la opción de elegir la farmacia en la que quieren hacer su voluntariado. Su trabajo es, mientras está la farmacia abierta, pues dirigirse a las personas, a los pacientes que entran en esa farmacia y proponerles que, igual que ellos precisan un medicamento, hay gente que precisa el mismo medicamento y no lo puede pagar. Que el ciudadano, si lo desea, si le viene bien, pueda adquirir ese medicamento que será entregado a las ONGs asistenciales con las que colaboramos y se lo harán llegar a sus beneficiarios.
Para ser voluntario se necesita tener 16 años, con autorización en este caso de los padres, dedicar esa mañana, esa jornada a informar y si la gente se pregunta qué tipo de medicamentos son los que se pueden donar.
Pues de cara a cumplir la legislación española son medicamentos que no son de prescripción y no necesitan receta médica, analgésicos, antigripales, antiácidos, laxantes, pomadas analgésicas, un montón de medicamentos sencillos. Esos medicamentos que cuestan dinero y que la gente no puede pagar.
Me decía hace algunos minutos Valentín de Grado, que es el vicepresidente de Banco Farmacéutico, que cuando un amigo le propuso participar en este proyecto solidario, él no era consciente, ¿no?, de que había tanta necesidad, no pensaba que la gente no podía acceder a un analgésico.
Efectivamente. En aquel momento la Seguridad Social, todos los farmacéuticos, mis compañeros, pensábamos que la Seguridad Social cubría todo y que cubría a todos, que la sanidad era universal. Desgraciadamente, con los recortes, con la crisis, pues hemos ido descubriendo que el nicho de personas que no pueden pagar sus medicamentos, que no pueden hacer frente a su salud, es cada vez mayor. Y eso, pues a los compañeros que empezamos en Madrid, nos ha hecho involucrarnos muchísimo más.
Es un proyecto internacional que arrancaba en la década de los 90 en Milán, ¿no? Después se fue extendiendo a otras zonas del mundo.
Efectivamente. empezó en Milán. Un grupo de farmacéuticos descubrieron pues ese nicho de necesidad de gente que no podía hacer frente a sus medicamentos. De ahí surgió, llegó a España, primero empezó en Barcelona, inmediatamente el año siguiente empezamos en Madrid. Nos hemos ido extendiendo a muchas otras ciudades, pues Valencia, Zaragoza, Cádiz, Granada, un montón, cada vez más. Y surge también en Portugal y actualmente va desarrollando en Argentina. Ya llevan unos años y va funcionando bien.
Decíamos que hasta la fecha más de 140 farmacias van a colaborar en la Comunidad de Madrid en este proyecto. El 4 de marzo, con esa gran recogida de medicamentos en las farmacias, que se necesitan a 320 personas para que ayuden a informar. El año pasado, si no me equivoco, se obtuvieron 6.600 medicamentos. Este año la necesidad es mayor y esperéis por lo menos llegar a los 10.000.
Nos gustaría llegar a los 10.000. Siempre hay que buscar objetivos de máximos. Si nos quedamos en el mínimo, pues hay que nos quedamos cortos. A mí mi padre me decía, estudia para tener una matrícula de honor y tendrás un aprobado. Pues aquí nos pasa igual. Hay que ir al máximo e intentar que la sociedad se movilice lo más posible.
También buscáis la colaboración de los pequeños, que pueden acudir a colaborar con sus padres como voluntarios.
Efectivamente, una idea bonita es el voluntariado en familia. Es el padre o la madre que acompañan a su hijo a hacer el voluntariado. Para mí esto es una idea muy querida, pues porque yo descubrí la solidaridad acompañando a mis padres a lo que entonces se llamaban los suburbios.
Vamos a recordar, por lo tanto, que toda la información para inscribirnos como voluntarios la obtenemos a través de www.bancofarmacéutico.es. Allí encontramos una pestaña que se llama Colabora, inscríbete como voluntario para este día, para el 4 de marzo. ¿Necesitáis otro tipo de ayuda?
Bueno, muchas veces los voluntarios que colaboran en la jornada, en algunos casos se quedan con nosotros. Después de la jornada de recogida nos tratamos de reunir con ellos y que nos cuenten las experiencias que han tenido, a veces experiencias muy gratificantes, y les proponemos que se vayan incorporando a nuestro equipo. Somos como los falleros, cuando acaba la jornada empezamos a preparar la jornada del año que viene, y entonces necesitamos gente que visite farmacias, gente que visite asociaciones, gente que ayude a las entidades a pedir sus medicamentos. Necesitamos gente. Entonces qué mejor que esa gente que ha colaborado con nosotros una mañana, que nos conoce y que quiere implicarse mucho más.
Una última cuestión: ¿qué dice la gente que recibe esta ayuda? Experiencias que me decías habéis compartido con los voluntarios.
Pues con los voluntarios recibimos la experiencia del cliente, del paciente, de la farmacia, pero es muy bonito oír a las entidades cómo pues mucha gente se siente agradecida por recibir algo que de otra manera no hubiera podido recibir, de algo que en ningún caso hubiera podido pagar, y sin embargo le está devolviendo la salud.
¿Qué tipo de medicamentos son los más demandados por estas entidades en este momento, en el año 2017?
Pues fundamentalmente analgésicos, protectores gástricos, antiácidos.
Pues parece que estamos teniendo algún problema con la conexión de la unidad móvil, pero bueno, hasta el momento ya hemos conocido un poco mejor esta ONG, Banco Farmacéutico, sabemos cómo podemos colaborar con ellos y de cualquier manera toda la información sobre cómo ponerse en contacto con esta ONG la subiremos rápidamente a nuestra página de Facebook y de Twitter.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Música no es ruido.
Si la música es ruido, que me estallen los oídos ahora mismo. Que no escuche nadie arriba. asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna parte. Si la música es vicio, que me cierran para siempre soñando.
Nos quedan hasta la una en punto de la tarde, 20 minutos que vamos a aprovechar muy bien aprovechados en una compañía estupenda. Clara Esteban, tú también eres buena compañía, pero hombre, a ti te tengo muy vista.
Ya, me hago cargo de ello. Por eso intentamos traer gente nueva, gente que tiene muchas cosas que decir y que cantar y que contar. Como la banda de Fesser.
Hombre, nuevos no son.
No, digo gente
que
nueva.
Que llevan ya una temporada.
Digo que como me tienes muy vista.
A ti sí.
Digo caras nuevas.
Ah, vale. Aquí en el estudio.
Voces que hablen por estos micrófonos.
Vale.
Que no seamos los de siempre. Y hoy nos hemos traído a Billy Fesser, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Billy, ¿qué tal?
Un placer.
Y a Dani Guadaño, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que son, bueno, pues una parte de la banda de Fesser. Nos queda otra parte que no ha venido hoy, pero vosotros les vais a representar seguro de forma fantástica para contarnos, bueno, pues del pasado, del presente y del futuro de esta banda que se formó en el 2008, pero que en 2012 fue cuando publicó su primer disco Japón. Aquí estamos escuchando, bueno, pues lo último que tenemos registrado de la banda de Fesser, que es esta edición especial, este disco que incluye directos, música en directo, canciones que cantaron en un concierto en la Joyeslava. Y bueno, en esta canción nos dicen que si que la música es ruido, que nos estallan los oídos. Y es un poco, bueno, pues yo creo declaración
de principios, ¿no?
Porque ellos hacen rock.
Sí, bueno, es una canción un poco defensora de la música, ¿no? Es un poco protestona, pero sí que pues la música en la calle, que es importante en la calle y en todas partes, pues tiene esta canción para echarle una manilla.
Es un himno de los músicos, de los rockeros, ¿no?
Se ha convertido un poco en canción, así himno para los que nos gusta la música, los que la hacemos y los que nos gusta escucharla también.
Porque lo vuestro, Dani, es rock. O sea, quiero decir, rock, por lo que estamos escuchando. En algún sitio me ha apuntado Clara que no sé si vosotros o alguien os ha bautizado con vuestro estilo como rock agridulce. A mí esto me suena rock. De todas maneras, lo del agridulce no sé muy bien a qué viene el apellido.
Rock agridulce, la verdad es que fue una forma de definirlo por un amigo de Billy que escuchó en su día una maqueta y le dijo,
estaba inspirado ese día, dijo, esto es rock agridulce.
Ostras, tío, esto suena a rock agridulce. Y la verdad es que es una forma muy buena un poco también de diferenciarnos dentro del estilo del rock. Pero sí que agridulce viene a decir también un poco otros estilos de música que tenemos influencia de ello y que también hay canciones que no son tan rock, sino que son un poco agridulces, ¿no? Es un poco ese rollo que tiene, que no es tan rock, sino que también nosotros hacemos un poco por su lado, ¿sabes?
Fíjate, a mí hay una cosa que me gusta mucho de los rockeros, Billy, y es que enseguida adoptáis otros tipos de música. Es decir, un señor que se dedica al reggaetón, por ejemplo, desde que se levanta hasta que se acuesta o desde que empieza en el mundo de la música hasta que acaba, es muy difícil que de pronto se marque un rock, ¿no? En cambio, los rockeros sí es verdad que sois gente que tenéis fama de ser muy firmes en vuestros estilos, pero al mismo tiempo sois muy permeables adaptar otro tipo de música, ¿no?
Sí, sí, bueno, y a Dani, como le es una española, te toca una bulería.
¿Pues qué me dices?
Sí, pero vamos,
en eso
pero
estaba
vamos.
Pensando yo, porque Dani tiene su corazón dividido entre el rock y el flamenco.
Sí, sí, soy una apasionada absoluta del flamenco. La verdad es que, bueno, también eso mola. Evidentemente no puedo ponerme a tocar unas bulerías, como dice Billy.
Sí, sí que, con puedes, el bajo. Sí que puedes.
No, digo, con el bajo en la banda, no, pero, en la pero banda, sí es verdad no. que la música te influye de algunas formas y, oye, pues siempre puedes darle ese toque. Pero sí, sí, yo soy muy muy flamenco porque me gusta mucho Paco.
¿Le habéis dado el bajo para que se contenga?
No, es que Dani era batería. Al principio de en la banda, Dani era el batería. Y lo que pasa es que siempre tocaba la española y la posición de la mano con el bajo es muy parecida, ¿no? Entonces, cuando cambiamos un poco de formación y Dani tenía esa mano y esa forma tan guay de tocar, dijimos, tío, es que eres bajista y no lo sabes.
Yeah.
Y cogió el bajo y nos dejó a todos pasmados.
Tocabas la batería flamenca.
Y ahí lo puede claro, es que... a ver, me voy a tocar entre dos aguas o un volando voy por batería, ¿eh? ¿No? Y esto, hombre,
por batería,
sí, su ritmo tiene, ¿no? Cada
sí,
tona.
Sí, total. Además, es verdad que el bajo... es un instrumento muy percusivo, aunque tú estés haciendo armonía, pero quizá estás acompañando lo que llamo yo el vaca y pollo, ¿no? Batería y bajo. estás acompañando al bate o a la sección rítmica de que te estás haciendo las notas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso influye bastante, y el tener mucho ritmo, que el flamenco evidentemente te pide mucho sentido del tiempo y lo que es el compás flamenco, ¿no?
Bueno, ya nos contaba antes Clara, vosotros nacéis, digamos, de alguna manera en 2008, pero no es hasta 2012 hasta cuando grabáis vuestro primer disco, lo cual quiere decir que ahí había empeño. Es decir, no sois un grupo que llega el primer día y tiene la suerte y la fortuna, esto de los cuentos, que se encuentra con un productor discográfico que escucha el primer día de ensayo y dice, vosotros a triunfar, ¿no? Sino que ahí hay un trabajo importante hasta que conseguisteis vuestro primer disco.
Sí, no, fue al revés. O sea, de hecho, teníamos las canciones, teníamos las ganas, no teníamos mucho dinero, pero andábamos buscando un productor que nos ayudara a encontrar nuestro sonido, ¿no? Pero sí que ha sido muy un disco muy de voluntad, de esfuerzo y de querer grabar un disco los cuatro, ¿no? Sin ayuda de nadie.
Bueno, y esto se llama La Banda de Fesser desde el principio.
Pues sí, no teníamos nombre y como yo tenía algunas canciones...
Y como tú eras el mandón, no el que mandabas, el que decías, allí venga, todos para acá, ¿no? No, el pesado no, el que dirigía el cotarro, ahí dijisteis... No, lo digo porque es verdad que hay bandas que van dando bandazos, nunca mejor dicho, con los nombres hasta que
el nombre
el sueño, ¿no?
Se lo inventó Carlos, la verdad es que...
A mí nunca me gustó porque por el
el personalismo, ¿no?
Claro.
Sí, justo.
Pero es verdad que, bueno, como Fesser tiene su cosa y eran las canciones que tenía yo en aquel entonces, pues no teníamos nombre y fue como, pues somos como la banda de Fesser. No sé, sonó así y tal, pero bueno, somos una banda y eso es lo importante.
¿Erais cuatro desde el principio o ha ido evolucionando la banda de alguna manera? ¿Eres los mismos que sois o no?
No. La banda arrancamos Carlos, Billy y yo.
Carlos Billy
y yo. y luego pues conocimos a Peto de tocar en otras bandas y tal, y al principio bueno tuvimos una formación un poco rara y ya pues justo conocimos a Peto, un poco después a Zola y ya somos los cuatro, pero vamos, como si ya somos toda la vida, porque tenemos ya una confianza y un de todo que no lo parece.
Y ahí y un poco como el quinto Beatle está José Nortes, que es vuestro productor, que también nos acompaña en el escenario, ¿no?
Totalmente, me encanta la definición porque es así, es el quinto Fesser. Y sí, es como uno más de la banda, que es una suerte hemos tenido de conocer y es un lujo trabajar con él, o sea, uno de los grandes de la producción en España y, joder, un lujazo.
Oye, ¿de dónde salen vuestras canciones? Aparte del estómago, supongo, como todos los rockeros, y de, en fin, pero ¿de dónde os nutrís vosotros para hacer vuestra música?
Hombre, al principio muy del corazón más adolescente, ¿no? De, pues, me ha dejado mi novia. Lo típico, ¿no? Lo fácil y tal, pero a medida que ha ido pasando el tiempo es verdad que hemos ido tocando temas que no son tan puramente el típico, la típica canción de desamor y tal, y sí que como nos han tocado cosas que vivir este último año, pues pues hemos hablado de más cosas, pero en general de lo que nos pasa, no solo a los que hacemos más letras, que somos Peto y yo, sino en la banda, ¿no? Pasan cosas y como los cuatro somos muy piña, pues también eso, todas las vivencias que nos ocurren a los cuatro influyen a la hora de hacer canciones, no solo en la letra, sino también en la música.
A medida que uno va creciendo, las novias dejan menos. Y al final siempre acaba encontrando uno la definitiva y dice, se me ha chafado la inspiración. Oye, quedan unos cuantos minutos por delante, pero yo prefiero tener tiempo para seguir charlando después. ¿Os podemos escuchar?
Por supuesto.
Hombre, han traído el bajo y han traído la guitarra. Sí, supongo sí, que sí. No será para,
en fin, para
que les dé la lluvia y la niebla. Así que podemos... Escuchamos a la mitad de la banda, porque la otra mitad no la tenemos, pero perfecto. ¿Qué vamos a escuchar, Billy?
Vamos a tocar 365, Agarrado, que es la canción que un poco que da... Bueno, la que da nombre al disco y que dice lo que dice un poco esta banda.
Perfecto, pues lo escuchamos. La banda de Fesser.
He salido a por todas sin nada, y aunque nada me sale, he salido. He soñado aunque no haya dormido los 365. He rodado por muchos caminos, ahora sé que ya estoy en el mío. Me he mojado aunque no haya llovido, ahora tengo agua en cada bolsillo. Prefiero morirme quemado que vivir siempre frío y gastado y acabar con los sueños en mano, agarrado, agarrado, agarrado. Y soñar despiertos para no estar dormidos cuando llegue el momento de atrapar los sueños. Este barco ha salido a por todas y aunque no sople el viento ha salido, ha zarpado sin remos ni velas, pero arriba ha izado su bandera. Prefiero morirme quemado que vivir siempre frío y gastado y acabar con los sueños en mano, agarrado, agarrado, agarrado. Y soñar despierto para no estar dormidos cuando llegue el momento de atrapar los sueños. Y soñar despiertos para no estar dormidos cuando llegue el momento de atrapar los sueños.
Oye, mucho rock, pero vosotros en el fondo sois unos poetas, de verdad. Y uno es en un... ¡Qué bonito!
Muchas gracias.
La letra preciosa.
Así y además esta canción tiene un videoclip, que yo quiero hablar de los videoclips, porque la verdad es que merece la pena verlos. Se nota que os gusta hacerlos. En este videoclip están ellos consigo mismos, pero en pequeñito.
Como un pequeñito, a ver, explícamelo mejor, o que lo expliquen
pues
ellos.
Pues que aparecen los miembros de la banda y sus alter egos niños o sus niños que fueron junto a ellos. ¿Se ha entendido? ¿Se
perfectamente.
Más o menos.
Perfectamente. Oye, tiene que ser divertido, ¿no? Esto te quiero decir, ya no solamente hacer un vídeo, sino reflejar de alguna manera lo que quieres contar en una canción al mismo tiempo en una imagen, ¿no?
Sí, ponerle imagen a las canciones.
Claro.
Es... Bueno, Dani sabe más de audiovisual, pero es verdad que es complicado, ¿no? Tiene que mejorar la canción, ¿no? O por lo menos intentarlo, ¿no?
Dani, ¿hacia dónde va el grupo? Quiero decir, de momento, yo no sé si uno es muy consciente cuando va evolucionando, porque todos los grupos van evolucionando, le guste a uno o no le guste, pero no sé si uno es muy consciente de cómo se van moviendo las cosas dentro de la propia música que va y dentro de las propias creaciones, o solamente uno se da cuenta cuando mira hacia atrás.
Bueno, mirar hacia atrás en este caso es quizá mira hacia atrás para ver tus logros y mira hacia adelante para conseguir tus éxitos, ¿no? Uh-huh. Es un poco la filosofía que debes de tener en esto. Tienes que ser muy constante. Nosotros, de cara a un futuro, pues nos planteamos grabar un siguiente disco. Uh-huh. Este año va a ser un año muy de estar en el local. Allí nos grabamos, estamos ya maquetando. Tenemos aquí a Billy, que se ha hecho un experto de grabarnos a todos en el local. Uh-huh. Estamos un poco cambiando las formas de componer que teníamos antes. Uh-huh. Estamos aprendiendo nuevas técnicas de composición, de grabar, de hacer temas. Y bueno, pues esperamos de cara al año que viene poder tener un siguiente disco, uh-huh. Si se puede. Y bueno, pues eso estamos esperando un poco uh-huh. a seguir currando y uh-huh. trabajando y sobre todo pues... meter la cabeza en todos los lados que podamos, nunca tirar la toalla, hacer muchos contactos y ser felices, ¿no?
Bueno, éxito vais a tener seguro más del que ya estáis teniendo porque sonáis muy bien. Billy, retomando un poco esto que dice Dani, ¿hacia dónde? Quiero decir, ¿seguís profundizando lo que es el rock puro? De pronto habéis decidido, oye, pues vamos a ir incorporando. Él hablaba de nuevas maneras, a lo mejor de componer, no sé por dónde
vais. Sí, o sea, musicalmente ahí vamos hacia... Es verdad, este disco es muy heterogéneo, ¿no? Nos lo dicen mucho que tiene como varios estilos, ¿no? Dentro de rock, pero como que tocamos varios palos. Entonces la idea un poco ahora es ir a enfocarlo un poco más y definirnos un poquito más en el sonido. Pues como decía Dani, pues buscando otras formas de componer, buscando nuevos sonidos, buscando nuevas referencias, pero siempre, y esto es una premisa como muy de la banda, siempre que nos suene a rock agridulce, que eso para que eso ocurra, cuando tocamos una canción o llega una canción al estudio, pues nos miramos. Y es como cuando hay una señal de aprobación general, pues ahí es que es rock agridulce, entonces... está dentro.
Para seguir vuestra línea, para no perder vuestra identidad, quizá, ¿no? Para que eso que os define.
Sí, con un poco con esa intención de seguir en la línea sin perder el horizonte.
Oye, qué bonitas fotos tiene el disco.
Sí, eso se lo debemos a nuestra querida Andrea Silván, que es fotógrafa de la banda y una íntima amiga nuestra, que es un amor. La mandamos un beso enorme si nos está escuchando y, bueno... Es la fotógrafa del rock.
Sí, tal cual.
Es que fíjate, entre lo bien que suena el disco y lo bien que están las fotos, es que dan ganas de ir a un concierto vuestro,
¿verdad?
De verdad que sí.
A ti y a un montón de gente, porque siempre las salas las llenáis, es uno de vuestros puntos fuertes. Yo no sé si vais a tener que dejar un poquito los directos mientras estéis preparando el nuevo disco o esto no se para.
Hombre, quizá yo no pararía, vamos, si dependiese de mí, pero sí que somos muchos, ¿no?, los que tenemos que tomar esa decisión, pero yo creo que hay que seguir tocando porque te mantiene activo, despierto y a la gente también la sigues teniendo enganchada.
Pues nada, hay que ir preparando el próximo. ¿Tenemos fecha para el próximo o no? ¿Estamos todavía en este...
No, de momento estamos pensando una fecha aquí en Madrid para junio, que todavía no podemos desvelar, pero bueno, sí, nosotros la verdad es que no nos gusta dar muchísimos conciertos, sino que dar conciertos, pero en el que siempre ofrezcamos algo que la gente se lo pase bien, ¿no? Nosotros nos encanta hacer partícipes a la gente de nuestro directo, ¿verdad, Billy?
Sí, pero vamos, por 2018 yo creo que... Así como concepto general, yo creo que será un año de novedades para de la banda y en este año 2017 pues cerramos un poco etapa y hacemos un concierto grande en Madrid.
Oye, pues un concierto grande, Dani, tú eres entre tema y tema unas bulerías, no sé, algo ahí.
Oye, yo encantado, unas alegrías, unos panguillos de Cádiz.
Oye, pues se va a quedar, el personal se va a quedar muerto, ¿eh? Entre tema y tema, unos tanguillos de Cádiz.
Lo que te apetece.
Tranquilamente, pero cantar no cantamos. O no, sí, cantar no. ¿Tanguillos o qué?
Canto rumba, que esto se ríe mucho de mí, porque para cantar normal, pues me cuesta, pero de repente me sale esa voz, ¡ay! Gitano.
Es que Dani debió ser gitano.
Pero de
yo siempre digo que si hubiese nacido en otra vida me hubiese encantado haber sido guitarrista gitano.
Uh-huh. Oye, siempre se está a tiempo. Los gitanos son como los que somos de Bilbao, que nacemos donde queremos. O sea, que tú puedes ser gitano tranquilamente en cualquier momento. Dani, Billy, muchísimas gracias.
La
banda de Fesser, muy recomendable este disco, ¿eh? Edición especial, es la grabada en Yugoslava.
Eso es.
Tiene unas fotos preciosas y hay que escucharlo.
La banda de Fesser, vamos a ir siguiendo sus pasos.
Que nos vamos porque llega la una, nos empujan nuestros compañeros de los informativos, les cuentan las noticias y luego esto sigue y sigue y sigue hasta mañana a las 8, que volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid.